Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, mi programa de todos los lunes, de 20 a 21 horas, en esta espléndida, magnífica, soberbia, sobresaliente, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura llamado Radio Amadeus 91.1 MHz. Competimos cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Esta edición se corresponde con el lunes 25 de marzo de 2024. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Búscanos asimismo en Facebook, Instagram y el ex Twitter, ahora X. Ya voy a comenzar saludando, abrazando al doctor Gustavo Domingo, quien organiza los Spaces, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo, un trabajo sobre macroeconomía y finanzas. Gustavo es médico, pero los economistas solemos entendernos con los médicos, con los abogados, con los ingenieros, con los matemáticos. Hay áreas en común. En el caso de los de nuestro entendimiento con los abogados, por ejemplo, la provisión de un marco legal o un área creada hace relativamente poco tiempo, no tiene una antigüedad demasiado significativa, que es el Law and Economics, or Economics and Law. Sintetizado, para no dar una explicación teórica demasiado exhaustiva, ¿en qué consiste estudiar Law and Economics? Si subimos un año o reducimos un año la edad de imputabilidad o inimputabilidad de los menores, cuánto repercute en el Producto Bruto Interno, en términos de daños materiales, pérdidas humanas por crímenes, atentados, etcétera, secuestros, lo que fuera, por ejemplo. En el caso de nuestro entendimiento con los médicos, podemos pensar en la matriz insumo-producto, cómo funciona un tableau économique de Quesnay. ¿Se acuerdan de François Quesnay, el principal fisiócrata? Laissez passer le monde va de l'humain. Dejad hacer, dejad pasar. Laissez faire, laissez passer. Le monde va de lui-même. Dejad hacer, dejad pasar. El mundo va por sí mismo. Quesnay tuvo buena relación con Adam Smith, quien a su vez tuvo una muy buena relación con David Hume. ¿Correcto? De hecho, los primeros desarrollos en términos de patrón oro o de la idea de el enfoque monetario de la balanza de pagos, que también contribuyó a Tablita Cambiaria de Martínez de Hoz y en algún sesgo con la caja de conversión en convertibilidad de Menem Caballo, existe ese lazo, podríamos trazar un parangón. Muy bien, y en cuanto a los economistas matemáticos, aquellos que quieren desarrollar modelos con rigor formal, es decir, demostrar matemáticamente todo. Bien, y mi número de celular al aire doy sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ninguna clase, es el 112-305-3027. Y cuando saludo al doctor Gustavo Domingo, organiza estos spaces donde participan economistas argentinos y del exterior, intelectuales, pensadores, médicos, filósofos, antropólogos sociales. Participan De Pablo, Kachanowski, Giacomini, Maslatón, quien les habla. ¿No es así? También el ingeniero y doctor en economía y en finanzas, Alex Daciano. Gustavo Domingo organiza estas cuestiones y me distingue al invitarme, me distingue, me deferencia, me honra, de la misma forma que el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, a partir de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré al coordinador, a quien ya saludamos, Claudio Lecam, a partir de eso me presenta con pompa y circunstancia y con cierta majestuosidad. Esta práctica tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Entonces cierro este círculo. Agradecemos, abrazamos a Ricardo Piñero en los controles técnicos, como también al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. He hecho esta primera presentación, por supuesto, gracias a todos mis más fieles, mis más leales, mis más devotos, radioescuchas, quienes saben de mi alcance, de mi búsqueda, de mi portento renacentistas, de mis modos algo recargados, tan alambicados, tan amigos de la hipérbole, barrocos, de naturaleza barroca, y mi modo de enfrentar, de acometer la vida, de interpretarla cual tragedia romántica. Y este es uno de los pasajes que tan solo siquiera al comienzo me celebra un tal Gabriel de Lomas de Zamora. Y apenas I am warming up, como decía el coronel Frank Slater, en Perfume de Mujer, en aquella alocución, en aquel parlamento, que in loco parentis, aquel personaje que representaba al Pacino, ¿sí?, oficiaba de protector de Charlie Sims en la junta que decidía sobre su expulsión o permanencia en el colegio Bird, ¿correcto? discurso que si yo fuera director, ¿sí?, headmaster en un colegio, amén del himno y alguna marcha de San Lorenzo o Aurora, todos los días escucharíamos ese discurso sobre la entereza moral, sobre la integridad, ¿correcto?, que no debería pasar de moda. Es curioso, tras una séptima u octava nominación al Oscar, no recuerdo exactamente, tras películas como El Padrino, Scarface, es decir, Cara Cortada, Sérpico, por una película relativamente menor, Pacino ganó su primer Oscar. Me acuerdo cómo son las cosas. Al menos ganó el Oscar. Muy bien, entonces yo luego les diré por qué doy mi número de celular al aire. También agradezco a todos los periodistas, locutores, mis colegas aquí en la radio que hacen lo mismo que yo. Tienen a cargo la conducción, la producción general de sus programas o sus productos radiofónicos. Idea, conducción y producción general. Lo mismo que hago yo respecto de economía y cultura los lunes de 20 a 21 horas y Argentina, buenos augurios, los miércoles de 20 a 21 horas. ¿Qué temas tengo hoy? Juan Battaglia, el gran talón de Aquiles del plan económico es la política cambiaria. Marcos Buscaglia, un intelectual al cual respeto mucho. ¿Qué hará que la economía argentina vuelva a crecer? Vivimos en estanflación desde 2011. Repetimos el concepto, ¿qué significa estanflación? Estancamiento, stagnation, de la actividad económica en términos reales, o caída del per cápita entre un 13 y un 15%, si consideramos el arrastre estadístico, e índices de precios consumidor mayoristas a la alza, en un régimen de alta inflación, más del 200% anual en 2023, pronósticos del 150 al 200% para todo 2024. Estanflación, una economía estancada con alta inflación, no hiper, ¿de acuerdo? Una economía que ya en enero y febrero, la economía argentina, ha experimentado los superávits gemelos de Tesorería General de la Nación en términos financieros, es decir, teniendo en cuenta el pago de intereses de la deuda, 0,2% del PBI en enero, 0,5% del PBI en febrero y superávit de cuenta corriente con el exterior, cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿correcto? ¿Qué es la balanza de pagos? Es un documento contable, un documento financiero, donde quedan registradas todas las operaciones de intercambio de bienes, servicios y capital entre residentes económicos de la Argentina y residentes económicos del exterior. Ya hemos trabajado aquí con el concepto de residente económico argentino y de residente económico del resto del mundo, pero ya introducimos doctrina, concepto, estructura. ¿No es así? Una primera parte de los saludos, un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi amigo, camarada de armas, amigo entrañable, contador público, sobre todo un gran hombre de negocios, el mejor de nuestra promoción en materia de camarada de armas, gran padre de familia, gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, nunca dejo de recordarte, como también al doctor Enrique Chaque Azuaga, Enrique Azuaga con un perfil claramente más académico, también gran jefe de familia, gran padre de familia, ex alumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene que venir prontamente. Le he propuesto luego de las Pascuas de Resurrección, porque aún no he traído ningún entrevistado en lo que va del año. por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos. Allí nosotros pronosticamos, vaticinamos, predecimos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por ejemplo, la cuenta corriente de la balanza de pagos, por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos que mide el intercambio de bienes y servicios con el exterior, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, ¿no es así? Pero comparaciones que tengan sentido podrían representar los intereses de la deuda respecto de la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿No es así? Es decir, ¿en qué materia, en qué medida, correcto, nosotros podemos atender genuinamente los compromisos externos? También nosotros estimamos la estructura temporal de las tasas de interés, la curva de rendimientos, la yield curve, porque existen distintas tasas de retribución financiera a distintas inmovilizaciones de capital en distintos instrumentos, a distintos plazos, en el mercado financiero propiamente dicho, como en el mercado de capitales propiamente dicho. ¿Qué es el mercado de capitales propiamente dicho? El mercado de títulos valores, acciones y bonos. También predecimos una veintena de tipos de cambio y distintas tasas de inflación. ¿Correcto? Hacemos otras cosas también en Fundecos. Colaboramos con la prensa especializada, llámese El Cronista, llámese Ámbito. Y, por supuesto, a mi protector, mecenas, consejero, será alguna vez el albacea testamentario, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, comparte las mismas profesiones con el doctor Hernán Cialino. Ahora, querido Ricardo, ¿podemos pedirte un primer interludio, intermezzo, intervalo musical? Bellísima música que me sorprendió. Bien, estoy acá consultando algunos videos, audios, algunos escritos que voy a tener en cuenta para mi audición. ¿No es así? Bien, sigamos adelante. También hay un artículo que voy a procurar tratar. El dólar quieto enamora y las dudas crecen para el campo, el FMI y la salida de la recesión en forma de V corta. A diferencia de lo que sucedió en el 20, hay serios cuestionamientos a que salgamos de la hiperrecesión en forma de V corta, ¿correcto? A cambio de los superávits que mencioné, de los superávits gemelos, estamos experimentando un ritmo de caída de la economía en 2024 del 4,5%, ¿sí?, a precios constantes del 2004. También existe aquí un artículo, ¿sí?, de presión a la Corte para que se haga cargo del DNU. Luego mencionaré estos autores. El anterior, Fernández Canedo. Y en cualquier caso, yo sugiero no rasgarse las vestiduras por las Cortes Supremas de Justicia en la Argentina, porque terminan avalando confiscaciones a los ciudadanos, ¿correcto?, barrabasadas de política. Por ejemplo, el Plan Bonex terminaron avalando cuando hay presión del Poder Ejecutivo Nacional. Terminaron avalando el corralito, corralón y la especificación asimétrica, con lo cual yo sugiero no rasgarse, ¿sí?, o no desgarrar las vestiduras por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es fuertemente influenciada por el Ejecutivo. Lo es en otros países, pero la tradición de independencia se suele honrar mucho más. Bien. También voy a traer aquí a Teoría Económica en Retrospección de Mark Blau, la teoría austríaca del capital y el interés, en términos de que convencionalmente para salir de una crisis se sale con crecimiento económico, desarrollo económico. Una de las variables clave es la inversión, llámese acumulación de los factores de la producción y aumento de la productividad y o eficiencia en el empleo de los factores de la producción, capital y trabajo, para sistematizar, ¿correcto? Muy bien. Pero yendo a una cuestión de concepto que yo traje la vez pasada, el EMAE es el estimador, es la proxy más perfecta de la evolución del Producto Bruto Interno, ¿correcto?, que lo medimos en las consultoras REM. Participamos en el cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina, que, en términos generales, es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Con un gobierno liberal, parte de estas cuestiones se reduce, se desinfla, pierde cierto sentido. En cualquier caso, los pronosticadores REM también evaluamos la marcha del PBI. Su próxima perfecta es el EMAE. Nosotros calculamos en términos nominales, en términos reales, términos nominales, es decir, valores corrientes en pesos, dólares, euros, o bien en términos reales, es decir, a pesos constantes, a precios constantes de un año base donde haya habido estabilidad macro, por lo tanto estabilidad monetaria, por ende estabilidad de precios. Digamos, doctrina nuevamente. Una antigua forma de pulsar la evolución del producto, la marcha del producto, era la marcha de un 70 u 80% del producto, es decir, demanda efectiva, medida por la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Entonces el último documento corresponde a enero de 2024, el INDEC, el indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera, mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Definición de empresas: unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, réditos, ganancia, utilidad. Para su cálculo se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada. ¿Sí? Hay un máximo teórico alcanzable. Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad, de dicha infraestructura. El actual informe utiliza la ponderación de la estructura porcentual del valor agregado bruto a precios básicos de la industria manufacturera correspondiente a 2004, año base vigente, publicado por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Se presentan datos expresados en porcentaje del nivel general de la industria y de los bloques sectoriales que la componen. Este fue un trabajo que revisamos la clase pasada, ¿no es así? La audición pasada. Muy bien, entonces yo ahora me permito, decime, Ricardo, si me estoy alejando del micrófono o no. Perfecto, lo cual me alegra. Una cuestión que yo quería traer para ser mucho más específico: intercambio comercial argentino, cifras estimadas febrero de 2024. Exportaciones original, ¿sí?, en valores originales, desestacionalizada y tendencia ciclo, ¿correcto? Entonces acá se presenta la evolución de febrero 2022 a febrero 2024, con lo cual nosotros podemos hablar del primer bimestre de 2024. Exportaciones: en febrero las exportaciones aumentaron 5,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, es decir, digo 2024 con respecto a 2023, febrero. En términos desestacionalizados se observó un aumento de 2,5%, mientras que la tendencia ciclo tuvo un incremento del 2,8% con respecto a enero. Los precios disminuyeron 6,8% y las cantidades aumentaron 13,5%. En materia de importaciones, las importaciones en febrero 2024 disminuyeron casi un 19%, 18,6%, en comparación con febrero de 2023. En términos desestacionalizados, registraron una disminución de casi el 4%, 3,6%, mientras que la tendencia ciclo descendió casi 4%, 3,9%, en relación a enero. Los precios y cantidades disminuyeron un 6,4% y 13,2%, respectivamente. Saldo: durante el segundo mes del año 2024, se registró un superávit de 1.438 millones de dólares, manteniendo así la tendencia positiva que comenzó en diciembre de 2023. Este resultado se produce en un contexto de reducción de precios, tanto en las Expo como en las Impo, acompañado de un aumento en el volumen de productos exportados y una disminución en la cantidad de productos importados. En respecto de la dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones, solo un pequeño pasaje para los interesados, los expertos: en febrero de 2024, el valor unitario del flete internacional fue de 91,7 dólares por tonelada, 19,1% inferior al de igual periodo de 2023, 113,3 dólares por tonelada, y 27,3% inferior al de febrero de 2022, que era de 126,1 dólares por tonelada. Los fletes provenientes de las zonas seleccionadas: China, USMCA, Unión Europea y Mercosur, en conjunto representaron el 82,9% del total, casi 83%. El flete de origen Mercosur alcanzó la mayor participación con el 35% y se observó una disminución en el valor unitario del 12,3% respecto a febrero de 2023. El flete de origen China registró una participación de 21,6% con una disminución del valor por tonelada del 24,2% respecto a febrero del año anterior. Estimado Ricardo, música, por favor. Gracias, Ricardo. Quiero aclararles que saldo es expo menos impo. Intercambio es expo más impo. Con lo cual, si uno mide la integración al mundo a través del saldo respecto del producto, siempre va a dar menos que el intercambio comercial dividido producto. Saldo comercial a valores FOB, free on board. ¿Sí? Dado que CIF es Cost, Insurance and Freight. Por lo tanto, hacer ExpoFob menos ImpoCIF carece de un significado profundo. Saldo comercial a valores FOB, enero 2023, febrero 2024. Si se consideran tanto las importaciones como las exportaciones a valores FOB, sin incluir el flete internacional y el seguro, el saldo de febrero fue superavitario en 1.640 millones de dólares. Este saldo, al igual que el valor CIF, mantuvo la tendencia positiva iniciada en diciembre de 2023 tras un año con pocos valores positivos. Enero cerró con un superávit comercial de 1.014 millones de dólares FOB y, por su parte, febrero de 2023 registró un saldo positivo de 489 millones de dólares FOB. Estoy contento que ya empezamos a dar cifras. Y aquí vienen llegando los saludos del doctor Gustavo Domingo, de Patricia Paz en Francia y Ginebra, Suiza. Un beso enorme para vos. Y también de distintas milongueras de diversas partes del mundo, la doctora Neil de Oppenheim, Alemania, y tantos otros amigos que ya luego mencionaré, especialmente a los organizadores de la milonga La Comedia en Rodríguez Peña entre Santa Fe y Marcelote, Mariano El Chino Álvarez, Gastón Torelli, Marcos Celentano y Omar Viola y Horacio Gavén, representantes de la cultura under de los 80, de la milonga El Marabú de Maipú y Corrientes. A las noticias. El gobierno publicó el decreto que oficializa la actualización de las jubilaciones por inflación. Se tomará siempre el índice de 2 meses hacia atrás. Habrá una transición durante abril, mayo y junio y comenzará a aplicarse plenamente recién en julio. En abril, los jubilados recibirán una suba del 13,2% por la inflación de febrero, más un 12,5% adicional en compensación por parte de lo que perdieron con la inflación de los últimos meses. Así, la mínima estará en 171.516 pesos. A esto se le sumará un bono que seguirá siendo de 70.000 pesos. Luis Caputo explicó cuánto será la jubilación mínima, qué número tendrá la inflación de marzo y cuándo se levantará el cepo. Al 30% que dimos el mes pasado, cito, le estamos sumando el 13% de febrero y un 12,5% de recomposición sin tener en cuenta el bono. Por eso, la nueva jubilación mínima va a ser de 172 mil pesos. Tendrán una recomposición del 64%, plasmó tal y como había adelantado la Nación. Sin embargo, en el boletín oficial del lunes, publicado apenas un par de horas después de la entrevista, estableció que las jubilaciones se actualizarán a través de la actual fórmula, por lo menos hasta junio. Los que tengan inquietudes, por favor, comuníquense conmigo. La Corte Suprema de Argentina ha demorado en resolver juicios relacionados con jubilaciones desde 2009, lo que ha generado incertidumbre y perjuicio para los jubilados y pensionados. Yo creo que más años también. Casos como el de la movilidad de Badaro, la determinación de haberes y la modificación de la fórmula de movilidad están pendientes de resolución. Expertos señalan que esta demora va en contra de los derechos. No necesitan ser expertos, queridos amigos. Señalan que esta demora va en contra de los derechos de las personas mayores y genera una carga adicional para el Poder Judicial. Luis Herrero, expresidente de la Cámara de la Seguridad Social, le dijo a Clarín que la demora de la Corte Suprema en expedirse en materia de movilidad constitucional es inexplicable desde lo humano y gravísimo desde lo jurídico. El cajoneo de las causas previsionales en la Corte Suprema siempre perjudica a la parte débil, que recurre a la justicia en protección de su derecho y beneficia a la parte que lo quebranta, que generalmente son los poderosos, ¿no? Está clara la ecuación en la Argentina, mis queridos amigos, ¿no es así? Escucho voces que dicen Revolución Francesa ya. Escucho voces, Ricardo, ¿escuchás las mismas voces? ¿No escuchás voces? Bien, alguien más por allí decía proletarios del mundo unidos, es un desvarío mío, simplemente. 3. 24 de marzo, una multitud marchó contra los crímenes de la dictadura y confrontó con la postura del gobierno. Hubo más de 80.000 personas en la movilización a Plaza de Mayo, impulsada por el kirchnerismo y la izquierda, con apoyo de las centrales obreras. Se congregaron bajo el lema 30.000 razones para defender la patria y criticaron fuertemente al gobierno por su postura en relación a la última dictadura militar. Estela de Carlotto pidió una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. También dijo que a Javier Milei hay que cansarlo hasta que se vaya, lo que despertó fuertes críticas de la señora vicepresidente doctora Victoria Villarruel. A mí lo que me surge es decir, el relato de la progresía intelectual de izquierdas en 40 años creo que ha ganado la parada. Va a ser muy difícil revertir esto. Documental, Más temprano, la Casa Rosada había difundido un spot titulado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa, en el cual negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Es el primer gobierno nacional en hacerlo abiertamente desde el retorno de la democracia. La pieza audiovisual se centró en reivindicar a las víctimas de organizaciones guerrilleras terroristas. 4. Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, estaría detrás de una jugada para llevar al juez federal Ariel Lijo a la Corte. Esta maniobra tendría como objetivo modificar la actual mayoría en el tribunal y devolver a Lorenzetti a la presidencia. La vinculación del hijo con Lorenzetti es conocida y su postulación sorprendió al peronismo. También se postuló al académico Manuel García Mancilla, lo que podría debilitar el voto de Juan Carlos Maqueda. Se especula que Cristina Kirchner podría estar detrás de esta jugada para influir en las vacantes de la Cámara de Casación y en la Corte, con el fin de lentificar o paralizar condenas seguras. Se teme que la conformación de los dos tercios en el Senado, con la concurrencia del peronismo, el PRO y algunos gobernadores, podría llevar a una Corte más cercana al pensamiento de Milei. Se me ocurre decir en criollo, cuánto teje y maneje, cuánto tome y daca. Disculpen mi francés y mi criollismo. Se especula que Milei esperaba que la Corte avalara su DNU en un tiempo breve y su fastidio por la postulación del hijo hace pensar en un motivo político detrás de la misma. Se mira hacia Lorenzetti y su posible consenso en las antípodas como responsable de esta jugada. 5. El gobierno postergó para el 4 de abril la reunión prevista para hoy con gobernadores. 6. En una entrevista a La Nación Más, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la inflación ya está corriendo a niveles de un dígito en general. También confirmó que el gobierno planea quitar el cepo cambiario lo antes posible, pero cuando no haya riesgos de corrida. 7. El gobierno en alerta por la situación social. Abril asoma como la cima a transponer hasta llegar al valle soñado, en el que la Casa Rosada promete que empezaría la recuperación. Querido Ricardo, música por favor. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de Pensamientos, Opus 62, el número 1, Adagio Penseroso, Moderato. Y el número 2, Lento, al piano Boris Berman. Quiero traer aquí a la teoría austríaca del capital y el interés. Página 642, Opsit. Pero así se olvida la circularidad característica de gran parte del proceso de producción. Una parte de la producción de la industria del carbón puede usarse para la generación de electricidad en una fábrica que fabrica maquinaria para cortar carbón. O más aún, el carbón mismo puede utilizarse en la industria del carbón para generar la electricidad que mueva la maquinaria de ventilación en los socavones de las ruinas de carbón, perdón, de las minas de carbón. Es decir, la producción puede asumir la forma de secuencias lineales como la de algodón en rama hacia el hilo, luego hacia la producción de tela blanca, luego hacia la tela de color, pero también asume relaciones circulares como la de mineral de hierro hacia el acero, luego hacia el equipo de extracción y luego hacia el mineral de hierro. En los estudios del insumo producto, es decir, de la matriz insumo producto, se ha observado que la interdependencia circular de esta clase caracteriza una parte importante de las relaciones interindustriales en las economías avanzadas. Por lo tanto, el periodo de producción absoluto, aun cuando se defina por referencia a productos particulares o factores particulares, puede ser infinito en muchos casos. Sin embargo, si bien es cierto que el periodo absoluto puede ser infinito, el promedio de tales periodos absolutos puede ser finito. Es bien sabido que una serie infinita de valores sucesivamente decrecientes puede converger a un límite finito bajo ciertas circunstancias. Esto es, en esencia, la verdad del periodo de producción medio de producción. El acervo de capital, es decir, la dotación de capital o el stock de capital de una economía, es como, dice Samuelson, un estofado perpetuo al que siempre se le está añadiendo algo y del que siempre se está sacando algo. Una parte de lo que ahora se agrega no saldrá jamás del estofado, así como una parte de lo que se encuentra en el estofado tiene una edad infinita. Pero un ejercicio sencillo en materia de proceso infinito demuestra que la edad media del estofado es finita y la esperanza media de la estancia de una partícula en el estofado es también finita. Querido amigo Ricardo, decime, ¿cuánto tiempo tengo, si hay alguna emergencia musical o si sigo hasta el final, hasta Calden? Hay 7 minutos. Con o sin emergencia musical, no importa, ¿eh? Sí, muy bien. Sin emergencia musical voy a seguir con esta cuestión. El capital de la teoría austríaca del capital y el interés, ahora en la página 643. La espera como un factor original. Para definir el periodo de producción medio en un proceso de producción, en el caso del insumo, en un flujo producto, en un flujo de producción, tenemos que seguir al señor Kassel y admitir la presencia de un factor primario distinto de la mano de obra o de la tierra, relacionado específicamente con la inversión en capital fijo. El hecho de que Eugene von Baberck no hiciera esto le impidió extender el argumento a los bienes de capital durables. Sigamos a Dorfman, entonces, y supongamos que la economía se compone de 2 sectores, uno de los cuales produce bienes de consumo homogéneos, llamados alimentos, y el otro que produce máquinas homogéneas de una durabilidad técnica dada. se supone que las máquinas son productivas en el sentido de que una cantidad dada de recursos destinados al mantenimiento de máquinas viejas y a la producción de máquinas nuevas generará siempre un flujo de producción mayor, aunque solo después de cierto tiempo, en relación con la aplicación de la misma cantidad de recursos a la producción inmediata de alimentos. Hay dos factores primarios, la mano de obra y la espera. La espera representa el costo social del sacrificio de la producción de alimentos para utilizar los recursos así liberados en el mantenimiento y el incremento en el acervo de máquinas. Es un servicio factorial genuino realizado en un lugar y en un momento específicos y se mide en términos de los bienes en los que se está incorporando. Muy bien. Muy bien, dejo esto un momento de lado y me voy a concentrar en lo siguiente. ¿Qué hará que la Argentina vuelva a crecer? Entonces, de Marcos Buscaglia, el crecimiento del sector agrícola en los próximos meses, especialmente durante el segundo trimestre, va a ser colosal, con lo cual va a mitigar la hiperrecesión. Ustedes saben que los primeros seis meses de este año son de malos pronósticos en cuanto a la evolución del producto. La inversión no va a liderar la recuperación de la economía argentina. Es más, es probable que caiga fuertemente este año. Entonces, ahora, querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. 3 minutos. Entonces, yo voy a concentrar un poquitito más en un artículo de Juan Carlos de Pablo, El consumidor paga fortunas, el productor cobra migajas. Significa un reportaje a Ralph Williams Knuts, economista, 1920 a 2014. Sí, es un apellido difícil de pronunciar. P-F-O-U-Fouts, ¿correcto? Muy bien, entonces, creo que esto es más propio de Argentina, buenos augurios. Y sí voy a traer algo de finanzas. Fondos comunes de inversión, la liquidez manda, pero crece el interés por la renta fija. A pesar de la baja de las tasas de referencia llevada a cabo por el Banco Central, los money markets volvieron a superar los 1,7 billones en activos, de pesos, ¿sí?, en activos bajo administración. En tanto, la búsqueda de mayores rendimientos impulsó el interés en los fondos de renta fija T+1, al tiempo que los ajustables por ser también vuelven a la escena. Por Florencia Bonacci, estoy hablando de La Nación Economía, correspondiente al último domingo. La liquidez sigue atrapada en los fondos comunes, los T+1 se mueven a su propio ritmo, la recomposición de los T+1, hay espacio también para los SER, y en cuanto a los CDRs, empezaron a operar 10 nuevas opciones atadas a la cotización del dólar. Bien, me queda un minuto, 11-2-305-3027, mis especialidades son la macroeconomía y las finanzas corporativas, la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado y su impacto o repercusión socioambiental trasladando precios de mercado a la austríaca o neoclásica hacia valores a la Piero Sraffa o a la Marx y viceversa, como también como consultor financiero, como expositor, como administrador, como analista de carteras compuestas por productos financieros derivados. Me refiero a los futuros forwards, a los contratos de futuros, a los contratos financieros de opción y a los swaps o contratos de permuta o canje financiero. Al mismo tiempo, si ustedes quieren comunicarse conmigo para que yo les cuente a cada instante en qué valores se sitúa el riesgo país, estamos ya en 1.400 puntos, es decir, las variables financieras han mejorado en la Argentina. Las acciones y los bonos en los últimos 2 meses han subido de precio. Igual estamos pagando rendimientos de usura. Y, por supuesto, El costo es la hiperrecesión. Usted me quiere preguntar por la tasa de los fondos federales de corto plazo de la Reserva Federal, la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo, las tires anuales nominales de nuestros títulos de deuda soberana y los rendimientos efectivos anuales. Puede llamarme en cualquier momento. Como guía cultural, les explico todos los cuadros de Bernie, Spilimbergo, Jules Solar, de la Cárcova, etcétera, como las obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, nuestros patriotas. Debo conmemorar a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. ¿Cuánto tiempo me queda? Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.